Salvador, qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor, libre, salvo del pecado y del temor. Salvador, allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor, libre del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador.
Seguro, amén, en los brazos de nuestro Salvador. Vamos a seguir cantando, hermanos, el himno 436. 436, vamos a cantar con gozo, con ánimo este himno. Bendiciones, ¿cuántas tiene ya? Amén. Cantemos, hermanos. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar, cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Cuando de otros vea la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Amén. Se pueden sentar los que están de pie. Vamos a cantar un himno más. Y luego de este himno vamos a recoger nuestras ofrendas. Para ello vamos a invitar a nuestro hermano Imer. Imer, si es tan amable, para después de este himno ayudarnos con las ofrendas. 410. Vamos a cantar entre todos. 410. Bueno, para aprovechar un poquito el tiempo, voy a pasar de inmediato, hermano Imer, para mientras cantemos este himno, vamos a recoger las ofrendas. Vamos a aprovechar el tiempo. 410. Que mi vida entera esté. Amén. Sí, maravilloso. Amén. Amén. Que mi vida entera esté. Amén. Cantemos, hermanos.
Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu honor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad.
Amén. Qué bonito himno. Amén, hermanos. Vamos a tener ahora los avisos. Nuestro hermano Marvin.
Amén, hermanos. Qué bueno que usted y yo pudimos regresar esta noche a la casa del Señor y poder vernos aquí en la presencia de nuestro Dios. Esperamos que durante la semana podamos tener no solo a ustedes, sino un grupo más de hermanos que se van a congregar con nosotros en esta semana, que se ha llamado Semana de Avivamiento, y que estemos con ese deseo de congregarnos y estar aquí. No se olvide que empezando el día de mañana hasta el viernes, los servicios iniciarán a las 6:30 de la tarde. Entonces, tiene que venir un poquito más temprano, pero eso sí, vamos a regresar un poco más temprano a nuestros hogares. Tendremos tiempo de compartir también después del servicio. Amén. Y al sábado nos vamos a servicio allá con el hermano Rufino Lara, al servicio internacional. No se olvide, estaremos saliendo a las 12 del día. A las 12 estaremos saliendo, entonces esperamos verle. Y el domingo regresamos a nuestros servicios en horario regular, a las 10 la escuela dominical, a las 11:15 el servicio y por la noche a las 7. Son los anuncios. Que el Señor les continúe bendiciendo.
Bueno, Después de estos avisos, hermanos, vamos a cantar un himno más. Si son tan amables, pueden ponerse de pie para así, después de este himno, recibir el predicador en esta noche. El himno que vamos a cantar es el 234. 234. Digno es el Cordero, amén. Digno es el Cordero que inmolado fue de tomar el reino, honra, gloria y prez. Cantemos este himno con certidumbre, como dice aquí en el encabezado. Cantemos, hermanos. Digno es el Cordero que inmolado fue de tomar el reino, honra, gloria y prez. Para abrir el libro nadie se encontró, él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, porque él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a él y al que está en el trono, hoy siempre amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque él es digno.
Amén, amén. Bueno, así mismo puesto de pie, vamos a recibir el predicador en esta noche, hermano Francisco Guerrero. Vamos a tener un mensaje tejano en esta noche. Amén. Directamente desde Texas.
Volumen. Bueno. Ya está, ahí está, hermano. Sí, gracias, hermano. Un molino de viento. No necesito decirles a ustedes esto, pero nada más para que no se les vaya a olvidar. Le comentaba al hermano pastor hoy durante alguna ocasión de que unos 4 o 5 meses antes de estar aquí con ustedes, Lisa y un servidor estamos ya pensando, oye, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer para los niños? Y que eso, estamos hablando de 4 o 5 meses de antes de llegar acá. Dice, hoy no sabes el clima. No, mi amor, si no sé ni qué va a pasar mañana. Dicen que va a llover y luego no llueve. Pues no vamos a saber nada en qué va a pasar en 3-4 meses. Pero empezamos a acumular energía y ganas y aceleración, y estamos empezando a acelerarnos, y luego le piden a ella que, oye, si tal fecha, dice, no puedo porque no voy a estar aquí, vamos a estar en Rhode Island. O sea, no, ni ya la gente ya sabe, ya no nos pide nada para esas fechas, porque no vamos a estar ahí, no, ¿verdad? Nos da mucho gusto, hermanos, de veras, gozamos de estar aquí con ustedes. Y luego cuando hay gente nueva y esto, el otro, es un gozo. Y yo le comentaba al hermano Timo, es un gozo servirle a Cristo. Veo gentes como José, allá en la Biblia, ¿verdad? En el libro de Génesis, y otras gentes que le servían al rey directamente. Uno de ellos era el copero, ese le llevaba las copas y las lavaba y ponía otra y eso. Yo trabajé en restaurantes en un tiempo, yo se los he comentado, y hay gente, cuando está el jefe o cuando hay gente muy importante, hay casi una persona ahí para atender a una persona, y nomás está uno viendo ahí que, sí señor, permítame, y o sea, imagínense, hermanos, estar sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un privilegio que no merecemos, hermano. Pero claro, por ser privilegio, es que no lo merecemos, Él nos los da. Y hay cantidad de formas de servirle al Señor. Muchas, muchas, muchas formas. Una de ellas, por ejemplo, María, la hermana de Marta, ambas hermanas de Lázaro, ¿verdad? Ella dice que ella le servía al Señor sentada escuchándole. Es servirle al Señor. ¿Por qué? Porque va a aprender, y dado el momento de que ella necesite hablarle a alguien acerca de Cristo, mira, yo escuché tal y tal y tal cosa, y en fin, empieza uno a pasar la palabra de Dios a otras personas. Es un privilegio, hermanos, y nos gozamos bastante de estar aquí. Uno de los mejores mensajes escritos en la palabra de Dios por el Señor Jesucristo fue a un hombre llamado Nicodemo. Era uno solo. Y el mensaje precioso. Todos los predicadores del mundo, digo, predicadores de la palabra de Dios, han usado en algún día, en alguna forma, en alguna ocasión, el mensaje de Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. De ahí viene la frase, nacer de nuevo. Y ha sido usada durante 2000 años, esa misma frase. De ahí que, hermanos, ver 32 gentes aquí, 29. Es un privilegio. Es un privilegio. Ok. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Comentábamos algo en la mañana, que toda la Biblia, el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras. Un poquito de aquí, un poquito de acá, dice el libro de Isaías, un poquito de aquí, otro poquito de acá. Escudriñar las Escrituras, porque en ellas, en las Escrituras, os parece que tenéis la vida eterna. En las Escrituras. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, dijo Dios, Jesucristo, encarnado en ese cuerpo de humano. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, en las Escrituras. Y ellas, todas las Escrituras, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, Toda la escritura, hermanos, habla del Señor Jesucristo. Lo habla en forma de tipo, lo habla en forma de otros personajes que hacen lo mismo, hablan lo mismo, hablan los profetas, y todo está apuntando a Jesucristo, el Salvador del mundo, el Salvador del universo. ¿Cuál universo? Pues el universo de nosotros, el universo en el que nos movemos. Él es el Salvador de ello. Y en ello lo entendemos. De ahí que, hermanos, por decir algo, los 66 libros de la Biblia, si ustedes los quieren contar así, ahora, si recuerdan que el libro de Salmos son 5 libros en uno, entonces estamos hablando de 70 libros, que es el número de comprensión, de completo. Pero en fin, está en un solo libro, son 66. Voy a llevarlos en un viaje, hermanos. La mañana hablamos algo un poquito sobre esto, un viaje que no sé cuántos días nos lleve de llegar hasta allá, o cuántos años, o cuántos siglos, o cuántos milenios. Génesis 1:1, la palabra de Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Obviamente no está hablando del principio de Dios, porque Él no tuvo principio. Siempre ha sido. Él es mi Dios. Él es mi Salvador. No ando buscando un Salvador cualquiera ahí que tenga $1,000,000. No, hombre, compárate con mi papá en el cielo. No, hombre, estás pobre, tú no sabes ni lo que haces. En el principio, vamos a llamarle en el principio de la creación, porque está hablando de ello. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y como recuerda todo, digo que la mayoría de los hombres que estudian la palabra de Dios han decidido, estamos de acuerdo en que realmente hay 3 cielos. El cielo que conocemos, donde andan volando los pajarillos ahí, todo, por todos lados. Los papalotes de los niños. Ya no se usan eso, ¿verdad? Ahora es puro video. Niño, ven acá. ¿Ah? Oye, te estoy hablando. Ajá. Ya es otra, es para otro mensaje. Pero está hablando de los cielos, donde andan los pajarillos, y luego se habla de ese cielo, está tapado por una atmósfera que no vemos, y luego de ahí se pasa a otro cielo que le llaman el área cibernética, donde andan los cohetes, esos que mandan a la luna y a Marte y a no sé dónde. Amarte o odiarte, suena lo mismo. Pero ese. Y después, el tercer cielo, en el cual Pablo menciona, el tercer cielo es donde está el Señor, donde tiene su tabernáculo, donde tiene su castillo. Allá arriba. Ahora, ese cielo no va a ser eterno, Él lo va a destruir y se va a hacer otro cielo. Y hay una razón por ella, porque en ese cielo hubo pecado. ¿Cómo que hubo pecado, hermano guerrero? Ah, sí, el diablo quiso ser mayor que Dios. Y hubo una rebelión, y la palabra de Dios nos dice eso, que hubo una rebelión. Entonces Dios dijo: ¿sabes qué? No más aquí en mi cielo, te me vas. Y entonces el diablo, que ya sabía de la creación, esto y lo otro, se vino acá a la tierra a esperar a Adán y Eva. Y ya de ahí, hermanos, es el resto de la historia que ya conocemos. ¿Estamos bien todavía? ¿Sí? Voy muy rápido, me regreso. Vamos bien. A ustedes de, bueno, el número que les guste a ustedes, ¿se oye? Está bueno, les creo. Digan 1,000,000 de años por decir algo, o más, ¿verdad? En ese momento lo único que existía era un nada. Nada más la casa de mi Dios, el cielo, donde Él ha existido toda su vida. Allá hizo creaciones, creó ángeles, creó de los cuales uno de ellos se reveló, ¿verdad? Estábamos hablando de Luzbel, el diablo, y más cosas. Pero de ahí, de su castillo donde Él está, de su palacio, de su cielo, dice, vamos a hacer algo. Me imagino que para ponerlo en un nivel de humanos para poderlo entender, el CEO de la compañía, o sea, el director general de la compañía, que es Dios Padre, con su inteligencia, su mente, ¿verdad?, que es su Hijo, y con su Espíritu, que es el Espíritu Santo, se reúnen en una mesa ahí preciosa, bonita, de oro transparente, y dice, vamos a hacer algo, vamos a hacer la creación. Y todos de acuerdo, el Hijo está de acuerdo, el Espíritu Santo está de acuerdo porque es el mismo. Están de acuerdo. Noten ustedes, hermanos, que estoy poniéndolo en un nivel más bajo para poderlo entender. Y ojalá tus chiquitines también lo puedan entender. Dios hizo todo eso. Dice que las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Las tinieblas. Todavía no hay cielos, no hay planetas, no hay nada de eso. Entonces, obviamente, esa oscuridad, hermanos, que habla ahí, las tinieblas, eran enormes, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios. Y la primera cosa que Él creó aquí, dice en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Sea la luz. Y han hecho varios proyectos en escuelas, en muchos lugares, en el cual quitan la luz completamente, ¿verdad? Las ventanas están totalmente selladas y para probar que las tinieblas no tienen la fuerza necesaria para combatir aún un pequeño cerillo, ¿verdad?, que se prende. Y cuando en ese cerillo puede uno ir ver todo lo que está ahí, las mesas, en fin, todo lo que hay, las sillas, etcétera. O sea, un pequeño cerillo es capaz de iluminar todo un cuarto, digo, yéndose poco a poco, ¿verdad? O sea, la luz, hermanos, es más poderosa que las tinieblas. Estamos siguiendo el bosquejo de Dios. Estoy siguiendo lo que Él está haciendo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y apartó Dios la luz de las tinieblas. Por ahí leí en alguna ocasión, hace no sé, 20 años, 30 años, qué sé yo, de que el Señor... ese de bigotes grandes, blancos, con pelos, ¿cómo se llama? Einstein. Un científico de Estados Unidos, con sangre judía y alemana, es el científico de Estados Unidos, que alguna vez dijo él que tinieblas es simplemente la carencia de luz. Y no está totalmente separado de lo que la palabra de Dios dice. Había tinieblas y dijo Dios, sea la luz. Y cuando hubo luz, hermanos, hubo vida. O sea, una planta que no tiene luz, hermanos, la mayoría de ellas, ¿verdad?, muere. Ustedes saben, hermanas, lo que estamos hablando. Entonces, hay luz. Y vio Dios que la luz era buena y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y luego llamó Dios a la luz día. Y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Ahora bien, cuando Dios creó eso, hermanos, y Él sabía de antemano que iba a ser buena, pero aquí nos está escribiendo para una mente humana, una mente que a veces no comprendemos cosas. Entonces aquí dice la palabra de Dios que vio Dios que la luz era buena. Y pregúntenle a los niños a veces cuando hay un callejón ahí oscuro, y dice, a ver, vete ahí, no, dice, ahí va a estar el cucu, o va a estar ahí, no sé cómo le llaman en inglés, ahí, no, pero ven un foco ya prendido, entonces ya no hay miedo, porque la luz es buena, la luz nos deja ver varias cosas que no podemos ver con las tinieblas. Comparativamente, hermanos, con las tinieblas es el pecado. Que nosotros cometemos pecados y después de cometer el pecado, como que nos gusta el pecado y luego vivimos en el pecado y después somos esclavos del pecado. Es escalonado. Primero cometemos el pecado porque somos pecadores por naturaleza. Amén. Dijo alguien por ahí, dice, si hay alguno aquí que no sea pecador, déjeme ver un mentiroso, levante la mano. Pues no, nadie. Cometemos el primer pecado. ¿A qué edad? No lo sé a qué edad. Habiendo yo sido niño precoz, tal vez mi primer pecado fue de 3 meses o no sé cuánto. No, estoy de broma, pero hay pecado que lo cometemos y después el pecado nos gusta. Nos dicen las historias de todas las mamás que yo he escuchado y yo mismo siendo padre, y abuelo y tío y todo eso, que uno de los primeros pecados es negarse a hacer algo. Comete uno la travesura y llega la mamá y dice, ¿quién hizo esto? Yo no. O sea, nos escondemos primero y luego negamos. Y de ahí sigue el pecado. Pero luego, hermanos, después de eso, como no tenemos algo mejor que hacer, todavía no hemos sido enseñados, nos gustó la mentira, nos gustó el engaño, nos gustó y seguimos creciendo ahí con ese pecado y andamos en tinieblas hasta que alguien nos dice, te voy a avisar, hermano, estás en pecado. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores y tú no eres la excepción, hermano. ¡Oh, no! ¿Cómo que? Bueno, es lo que la palabra de Dios dice. O sabes tú más que Dios o Dios sabe más que nadie o que todos. ¿Sí me entiende, hermano? Vivimos en tinieblas. Y en ese nada vino la luz. Dios, Elohim, como hemos dicho en plural. Bueno. Daniel le llama el anciano de días, de una forma preciosa, poética, respetuosa. El anciano de días quiere decir que es eterno. Me gusta la forma que lo dice. Hicieron su reunión, hizo todo, hágase la luz, fue la luz. Dividió la luz de las tinieblas, le llamó oscuridad a las tinieblas y luz a lo demás. Ahí, hermanos, se empieza a ver la majestad de Dios, la belleza no solamente de Él mismo, pero el poder que Él tiene, lo bueno que Él es y la belleza de las cosas que Él hace. Él no hizo el pecado. El pecado lo hizo Satanás, que dijo, voy a subir a donde está el más alto, el Altísimo. Pues si es el Altísimo, no vas a poder subir al Altísimo, porque Él ya es el Altísimo. Y serás, bueno. Pero esa luz, hermanos, tenía un significado para Dios que a veces no comprendemos. La luz de lo que Él está hablando, hermanos, es la luz de Él mismo, el cual va a traer salvación a los hombres. Nos va a dar a entender que el pecado no es bueno, nos va a dar un cerillo para que veamos nuestros pecados. Yo digo que para los míos no era un cerillo, eran muchos como pastel de cumpleaños, ¿verdad? Por todos los pecados, pero en fin. Y entonces Dios dice, no te preocupes, yo voy a mandar un remedio para esa oscuridad que tú tienes en tu corazón. Se le llama corazones oscuros, corazones que no quieren ver la luz. Somos nosotros, hermanos. El salmista, en el Salmo 119, 105, que todos sabemos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Se me están adelantando, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. Entonces, hermanos, esa luz, para que podamos ver las cosas que están sucediendo, incluyendo nuestros pecados, Dios prende el cerillo y esa luz se llama la palabra de Dios. Y con esa palabra de Dios vemos no solamente a Dios en la eternidad, pero vemos el amor de Dios que Él tiene para los pecadores. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, que ha dado o dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel, todo, no hay excepciones, que en Él crea, no se pierda, no se vaya a ese infierno con el diablo que fue expulsado del cielo, sino que tenga vida eterna. Entonces, esa palabra de Dios, hermanos, es la luz hacia nosotros. Él es la luz verdadera. Dice Juan, aquella palabra era la luz verdadera, dice allá en Juan capítulo 1, versículo 6, 7, por ahí. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, sin Dios, nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Gracias, hermanos. La luz de los hombres. ¿Y saben qué, hermanos? No estamos hablando de ciencia. Estamos hablando de ser pecadores, de pecado y lo que Dios hace por nosotros. Entonces, ya tenemos la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Funciona de dos formas, la luz cercana para ver nuestros pasos y luego la lámpara más grande para ver el camino a donde vamos a ir. No es para estarnos pegando en la cabeza ahí con los árboles, ¿verdad? O sea, Dios es muy inteligente, créanmelo, hermanos. Él es súper inteligente. No hay nadie que siquiera le llegue a nada, ni al borde del vestido de la túnica que Él traiga. Y luego háganse una comparación de la luz. Si estuviera todo esto tapado, totalmente tapado, o sea, apagamos la luz, no se vería nada. O sea que sin luz estamos ciegos. Y el Señor dijo, por no obedecer lo que está escrito, son ciegos que no quieren ver lo que la palabra de Dios dice. Eso le sucede, hermanos, también a tantas sectas falsas que existen hoy en día, que tienen la palabra de Dios, pero nada más la usan para subirse arriba de algo y agarrar ahí lo que no alcanzan. Algo, para algo la han de usar, hermanos, excepto para alimentarse espiritualmente. Vamos bien, ¿verdad? Sin luz, hermanos, estaríamos ciegos. Hagan una prueba. Hagan una prueba y van a ver que eso sucede. Siempre va a suceder lo mismo. Van a un closet donde no hay luz, donde no hay eso y lo otro. ¡Vieja, tráeme una lámpara! En inglés se ve más bonito. Honey, will you bring me a light? You're lucky, man. You're like, por favor, sí. Seguimos, ¿verdad, hermano? Digo, estamos hablando de cosas que conocemos. Y quiero llevarlos, hermanos, a la parábola de Lucas 15. En Lucas 15, hermanos, hay tres parábolas. Y todos descubrimos algo en la palabra de Dios, hermanos, que viene a ser personal para uno, ¿verdad? Alguien dice, no, a ver, su versículo predilecto, ya dice, pues tal y tal y tal y tal y tal y tal. Y otra hermana dice tal y tal y tal y tal. Y cada quien tiene su versículo predilecto. Bueno, los pastores también son lo mismo, los predicadores tienen algo que... Y yo me encontré esto aquí, hermanos, me encontré que esta parábola es acerca de la Trinidad, es acerca de Dios. Primeramente dice, se llegaban a él todos los publicanos pecadores para oírle, les propuso una parábola, versículo 3. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que perdió hasta encontrarla? Y hallada la pone en sus hombros, viniendo a casa, les dice, denme el parabién, felicítenme esto, lo otro, porque he encontrado la oveja perdida. Está hablando del pastor. Está hablando del mismo, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, me voy a brincar para ir al final de ese capítulo. Luego, en el versículo 11 empieza diciendo, dice, y dijo, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte, padre, aquí está el padre. Recuerden esto, hermanos, en la primera la tercia de la parábola de todo el capítulo, perdón, de todo el capítulo, está hablando del pastor, que es Jesucristo. Pero aquí habla del padre. Y cuando veo el padre está en mayúsculas. Entonces, ahí hay un significado, hermanos. Está hablando de Dios Padre, ¿verdad? O sea, esta parábola no es acerca del hijo pródigo. Esta parábola es acerca del padre. Es acerca del amor del Padre, es acerca de la comprensión del Padre, es acerca del Padre que está esperando al hijo, tonto, borracho, jugador, pendenciero, esto, lo otro, que ha andado allá con, dijo el hermano mayor, con PROSTUTTAS, es porque hay niños aquí, con mujeres de mala reputación, en fin. Y eso es lo que dice el otro hermano, ¿verdad? Y luego el padre dice que cuando está aquí el hijo pródigo, el hijo aquel perdido, está allá lejos, dice que él lo ve allá, una cosita negra, y corre el padre a él. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Por qué lo vio? Porque todos los días lo estaba esperando. Todos los días. Se levantaba en la mañana, daba órdenes, dice, vayan ustedes. Y papá, ¿qué estás haciendo? Estoy esperando a mi hijo que vaya a regresar. No, hombre, ese no va a regresar. Ese me está esperando a mí, hermanos, hijo pródigo, y a ti y a todos los que estamos aquí, hermanos. Entonces, ya les mostré al hijo, el que es el pastor. Juan 10 habla todo del pastor. Luego sabemos del padre. Está esperando a su hijo. Pero en medio, hermanos, hay una parábola muy curiosa, muy curiosa. Esa parábola son dos versículos, tres versículos. A propósito, hermanos, descubrí que el libro de Jonás tiene 4 capítulos. Y yo les dije 5, nada más para meterles miedo, que es muy largo. Pero no, 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 hermanos. Son 4, si es más fácil. Léanlo, por favor. Si me la creen, hermanos, ya está bien. En medio de la parábola del pastor, que es Jesús, el Hijo de Dios, y el Padre con el Hijo Pródigo, está en medio una otra parábola muy humilde, que casi no se ve, 3 versículos, dice, o qué mujer, versículo 8, we're talking Luke 15:8. Wow, también hablamos allá espanglés. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, 10 dólares, monedas, si perdiere una dracma, no enciende qué? El candil o la lámpara y barre la casa, hay que limpiar la casa, y la busca con diligencia hasta hallarla. Y cuando la hubiere hallado, junta a las amigas y las vecinas diciendo, dadme el parabién, o sea, felicítenme, porque he hallado la moneda, la dracma, que había perdido. Noten ustedes, hermanos, que de otra manera ella no pudo haber encontrado eso. Era necesario que hubiera una lámpara. Y lo que está hablando el Señor aquí es de los pecadores, hermanos, que muchos de nosotros tenemos familiares que son pecadores, vecinos que son pecadores, tal vez el jefe del trabajo, esto, lo otro, es pecador, no es arrepentido, en fin. Y hermanos, es necesario que él tenga la luz del Evangelio, que alguien le prenda la lámpara, para que él vea que está en pecado y entonces pueda aceptar a Jesucristo como su Salvador y pueda regresar como el cordero este que se había perdido o como el hijo pródigo que andaba por allá de lejos gastando el dinero de su papá. ¿Ven ustedes, hermanos? Esta lámpara que hacía falta es la lámpara del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien ha dado la iluminación a todos los escritores de la Biblia para escribir la palabra de Dios. ¿Qué cosa tan preciosa, hermanos? La Biblia es preciosa desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Sin luz estaríamos ciegos, ¿verdad? En Juan 1:4, volvemos a Juan. Creo que no tengo que decirles que es uno de mis libros favoritos. El libro de Juan. Ahí encuentran toda la doctrina que ustedes necesitan, hermano. Versículo 4, de tantas notas que tengo aquí en el capítulo 1, todavía puedo leer lo que la palabra de Dios dice ahí. Versículo 4 dice, en él, en el verbo, en Jesucristo. En el verbo, en él estaba, ¿qué? La vida. En él estaba la vida. ¿Y la vida era qué? La luz de los hombres, Jesucristo. ¿Cuánto nos costó, hermanos? No hay cuenta de luz. No nos llega el recibo mensual de la luz. Es gratis totalmente. Y es mucha mejor luz que la que tenemos nosotros aquí, que tenemos que pagar. Es eterna, es brillante. Él es Él mismo. En el libro de Apocalipsis dice que en medio de la ciudad y todo, dice, ahí no había luz, porque la luz es el Cordero, es Jesucristo, es el que está escrito en Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y luego dice en el 5, y la luz en las tinieblas resplandece. O sea, Las tinieblas no tienen poder en contra de la luz, hermanos. En él, dice, y la luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas, los que vivíamos en pecado, no la comprendieron. Digo, de tal forma que lo crucificaron, ¿verdad? Y saben por quién murió, ¿verdad? ¿Saben quién tuvo la culpa? ¿Eh? Yo y ustedes, mi hermana celeste. Nosotros lo crucificamos. Juan 1:14 nos lo dice. Juan 3:16 nos lo dice. Ahora bien, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Juan 1, del 1 al 10, que estamos leyendo hasta el versículo 10, sigue hablando este, dice, vino Juan en el 6, Juan el Bautista. Y luego dice, enviado de Dios, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Juan, tú vas a ir para allá y vas a dar testimonio de la luz. Y Juan sabía quién era la luz. Juan el Bautista sabía quién era la luz. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí no sabemos quién era la luz? Levante la mano. ¿Usted no sabe quién era la luz, hermano? No, no, pero ahora ya, ¿verdad? Ahora sí la conocemos. Entonces, si Juan el Bautista, Dios lo mandó para dar testimonio de la luz, entonces, ¿qué es lo que nos manda a nosotros? Que ya conocemos la luz. Dar testimonio de la luz. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Tengo la mejor clase del mundo, hermanos. También tú. You also. Yo, pues, si no se va, no aguanto después las. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. Tenemos que dar testimonio, hermanos. Usted no será un erudito en la palabra de Dios, no será un doctor en esto, en filosofía o nada, nada, nada de eso. Lo único que tiene que decirle a él, dice, mira, como el ciego, ya en Juan capítulo 9, dice, mira, yo era pecador como no tienes idea. Y un día alguien me dijo que estaba en pecado, o sea, me enseñó con la Biblia, y la Biblia dice que yo soy pecador, que andaba en tinieblas. Andar en tinieblas quiere decir que a veces ni siquiera sabía lo que hacía, que tan malo era lo que yo estaba haciendo. Es muy natural, veo ahí en los periódicos que casi ya en todos los países hay guerrillas entre el grupo del Chapo con el grupo del Chato y el grupo del Bronco, y allá por la droga y por el dinero y por el este y por el otro. Y ya es costumbre. O sea, ni siquiera saben, están tanto en tinieblas que ni siquiera saben ya lo que están haciendo. Y todos por dinero, y todos tienen cantidad de dinero, ¿verdad? Pero quieren más. O sea, ya los ha cegado, hermanos, el Dios de este mundo, que es el diablo. Y andan en tinieblas. Pero llega alguien, hermanos, llega alguien como nosotros, puede ser una ancianita, ¿verdad? Con todo respeto, y dices, ay, hijo, te debes arrepentir, hombre. Mira, Jesús te está esperando. De otro modo te vas a ir al diablo, mi hijo. Te vas a ir al infierno con el diablo. ¿Por qué no? Háblale al Señor Jesucristo, mi hijo. Él te puede salvar, Él te puede... Esto, lo otro. Un mensaje sencillo. Y si lo acepta Él, empieza a andar en la luz. Juan daba testimonio de la luz. Y luego dice Juan, me encanta la frase, no era él la luz, no, 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 pero vino para dar testimonio de la luz. Lo repite por si alguno de nosotros tontones, no la agarramos la primera vez, entonces nos dice la segunda vez. No era él la luz, versículo 8, sino para que diese testimonio de la luz. Y luego dice Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, aquel, el que está acá primero en el principio, era el verbo, aquel, era la luz verdadera que alumbra a ¿cuántos hombres? A todos los hombres que vienen a este mundo. No hay excusas, hermanos. No hay excusas. Estaba debatiendo hace un momento en mi mente si alguna vez les conté algo que sucedió. Hace unos 25, 26 años, por ahí, escuché este testimonio de un misionero que vino de China. Ya había estado allá, creo su primer periodo de misiones, 4 años, y se vino para lo que le llaman furlough, o sea, un descanso sabático de un año para visitar las iglesias o lo otro. Pero este misionero, hermanos, McFarland creo que se apellida, da su testimonio. Dice, fui a China y me dijeron que uno de los misioneros que había estado allá, esto, lo otro, dice, si puedes, ve a tal ciudad que está en China. China tiene, no sé, sillones de ciudades, ¿verdad? Tiene cantidad de ciudades, miles y miles de ciudades. Dice, si puedes, ves allá. Dice, allá yo tenía la obra, esto, lo otro, me tuve que regresar por enfermedades, esto, lo otro, dice. Y si puedes, ve a esa ciudad. Y él se quedó con eso en la mente, en la mente, en la mente, en la mente. Y entonces ya decidió, ya tenía ya todo listo para irse a China. Y le habló un amigo de él. Le dice, oye, y la ciudad tal y tal y tal. Ah, sí, por allá. Sí, allá había un misionero de BBF, de Missouri, Springfield, Missouri. Y entonces dice, pues voy a ir, dice, se me ha quedado mucho eso. Y entonces va y van a la ciudad grande, de ahí se van a otro pueblo y de ahí ese pueblo a la ciudad chiquita y ya van llegando por ahí a la ciudad y les faltan unos 20 millas o qué sé yo para llegar a esa pequeña ciudad y están preguntando, dice, oye, había aquí un misionero de que hablaba de Cristo y había un señor aquí que estaba, allá entre el idioma chino, dice, cristiano, sí, allá te vas para allá y le empiezan a dar dirección. Llega cerca de ahí y preguntan otra vez, oye, hay uno, dice, Cristian, sí, y les dan, después de no sé cuántas horas, finalmente llegan a una casa ahí y tocan ahí y sale un anciano con barba blanca, larga. El señor ha de tener unos 80 y tantos años, cerca de 90, esto, lo otro. Y los ve y se hinca y les dice, vénganse para acá. Los lleva atrás de su casa. Hay una roca enorme y se arrodilla a él y empieza a darle gracias a Dios. Y el otro misionero pues le está interpretando lo que está diciendo, esto, lo otro y todo. Y le dice, ¿qué pasa? Y le pregunta, ¿qué pasa? Dice, hace 20 años, me voy a obviar el chino porque no lo hablo muy bien. Pero dice, hace 20 años teníamos a este pastor, que era misionero, y teníamos una iglesia. Y cuando vinieron la cantidad de guerrillas y esto y lo otro, él se enfermó, se tuvo que ir, y esto y lo otro, y todos le lloramos mucho. El viejito le está diciendo a esos dos misioneros que están ahí, ¿verdad? El intérprete estaba en otra ciudad, pero vino a ayudarle a él. Y le dice, entonces estaba muy enfermo, tuvo que irse, pero me dijo, Dios va a mandar a otra persona en mi lugar. Y dice el cristiano chinito, el chino, dice, y hemos estado esperando la promesa de Dios que mande a uno. Por eso cuando te vi me fui a orar, a darle gracias a Dios, que Dios cumplió su promesa de mandar a otro predicador. Lo tengo en cassette, hermano, está precioso. Los chinos necesitan la luz. Mongolia necesita la luz. México, y California, y la India, y Colombia, y necesitan la luz. Y aquí dice que él era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene, ¿a dónde? A este mundo. Ese era el propósito de Dios. Al principio de todo, ese era el propósito de Dios. Cuando vino Jesucristo, ese era el propósito de Dios. Que la luz finalmente viniera caminando en forma de una persona llamada Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Para que lo vean. No solamente un Dios allá invisible, que no, ahora quiero que lo vean. Quiero que lo toquen. Quiero que vean cómo hace milagros, que solamente Dios puede hacer milagros. Por si no escucharon alguno de ellos ayer, yo les cuento los que pasaron ayer. Hermanos, el plan de Dios es que todo el mundo pueda iluminarse de la luz de Dios, que es la palabra de Dios. ¿Y saben cómo lo va a hacer? Él mismo lo dice. Jesús les volvió a hablar, Juan 8:12, John 8:12. Entonces Jesús les volvió a hablar diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. Él da la luz. 2, él da la vida eterna. 3, él le da entendimiento. La luz también es su entendimiento, hermanos. Es una iluminación en el cerebro. Así lo sabemos, ¿verdad? Ah, ya me cayó el 20, ya tengo la onda, ahora lo veo más claro. Efesios 1:18 nos habla de eso, de la luz, del entendimiento. Dios nos dio el entendimiento de la luz para poder, primeramente ser salvos y después para trabajar en su obra. Primera de Efesios 1:18, no es primera, hermanos, ya saben. Dice, alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, ya no está hablando de estos ojos físicos, de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto no tiene final, hermanos. No lo voy a tener aquí toda la noche, pero estamos hablando de algo eterno, de algo precioso, algo bonito. Y el Señor dice, pero tú son lumbreras pequeñas. Ellos no pueden ver a Jesucristo, pero pueden ver la obra de Jesucristo en nosotros. Puede ver lo que el artista hizo. Yo no conozco a Miguel Ángel, no conozco a ninguno de esos famosos pintores, pero veo las obras que hicieron y no conozco mucho de pintura, pero veo, al menos yo no lo puedo hacer. Esos cuales son mejores que yo. No vemos a Jesucristo con nuestros ojos, hermanos, pero vemos lo que Él ha hecho, miren a su alrededor. Pero hay mucha gente, hermanos, que no los ven a ustedes. Por lo tanto, necesitamos ¿qué? Acercarnos a los que andan en tinieblas. Él nos ayuda a encontrar a los perdidos por la luz. Él nos ayuda a no caminar en la oscuridad, o sea, en pecado. ¿Por qué? Por la luz, porque aquí la tenemos. Él nos llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz Admirable. Muy bien. 1 Pedro 2:9. Cuando Jesús caminaba sobre la tierra, hermanos, no podías ver al Padre. Pero veíamos al Hijo. Y Él dijo, si veis al Hijo, ven al Padre. Si me ves a mí, estás viendo al Padre. Porque el Padre y yo somos una misma cosa. También está en Juan 10, 27, 28. Me ves a mí, yo soy el Padre. En Mateo 5, 14 dice, ustedes, yo incluido, ustedes son la luz del mundo. Matthew 5, 14, si están tomando nota. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, hay que hacer brillar. Las hermanas estaban hablando allá con los niños acerca de las lucecitas y luego hicieron un show aquí de no se me apaga, siempre brillará. Así le hacíamos cuando estábamos jovencitos, chiquitos. No se me apaga. Le soplábamos para el otro lado porque si le dábamos ahí se apagaba. No, y no solamente eso, éramos más inteligentes. No teníamos vela, era el puro dedo. Pero no se vaya a apagar el dedo. No se me apaga, siempre brillará. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor lo dijo. Dice, ni se pone en una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, o sea, de la cama o de donde duermas. Más sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y luego dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Está en nosotros, hermanos. No tenemos que ser misioneros o predicadores o pastores o no, hermanos, dar nuestro testimonio. Yo andaba en pecado, le pedí a Jesucristo que me salvara, entró en mi corazón, lo sentí y soy salvo ahora. ¿Y cómo lo sabes? Porque la Biblia me lo dice. No, yo no creo que eres salvo, pues perdóname que mi testimonio no sea tan bueno, pero la Biblia me dice a mí que yo soy salvo. Y me preguntó, esto es cierto, me preguntó alguien, dice, ay, ¿a poco nada más ustedes? O sea, los aleluyas o los, ¿a poco? No, tú también puedes. Tú también puedes. Lucas 8 dice, ninguno que enciende la antorcha la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, mas la coloca sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Juan el Bautista vino para dar el testimonio de la luz. Pero el Señor Jesucristo dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por darnos estos secretos que tú tienes escritos ahí. Y no se los diste a los sabios ni a los entendidos, se los diste a nosotros los pecadores, Señor, los que necesitábamos de ti, estamos sedientos de ti, estamos en tinieblas, Señor, y tú nos has dado esa luz admirable. Y te damos gracias por ello, Señor. Personalmente, ayúdame a usarla, Señor. Ayúdame a usarla. Yo no quiero esconderla. No quiero ponerla debajo de la cama. Quiero que la vean otras personas, como el chinito aquel que todas las ciudades cercanas lo conocían porque él era cristiano. Y por conocerlo, él daba testimonio de que él fue cristiano y él conoció a Dios y conoció y fue salvo. Y su testimonio lo conocían todos esos pueblitos a donde ellos iban preguntando. Padre, que la gente nos pueda conocer a nosotros por lo mismo, porque les damos testimonio de ti. No todos vamos a predicar, pero todos damos nuestro testimonio personal. Ayúdanos, Padre, a los que están aquí. Si hay alguno, Padre, que quiera venir al frente y orar y rededicar su vida allá contigo, Señor, palabra entre ellos, tú y ellos. Dales esa oportunidad, Señor. Entiendo que hay por ahí una jovencita que aceptó a Cristo como su Salvador. Ella creía que era salva, pero dice que finalmente, no sé si sea el momento o qué sé yo de presentarse, pero Señor, ayúdanos, ayúdanos a dar testimonio, Padre. Ayúdanos en todo lo que podamos. Bendice a los que están aquí, a los fieles que están aquí, Señor. Permíteles que puedan traer a un visitante mañana. Porque estas cosas, Señor, te las pedimos sin ignorar las bendiciones que tú ya nos has dado en esta iglesia, el pastor y su familia y todos los presentes. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano pastor.